apacible como pocas cosas. Bueno, damas y caballeros, ayer manifestación. Barcelona. El cruce de la calle de Aragón con el Paseo de Gracia. El intento y, hombre, la consecución de un signo positivo, el signo de más, para que los más reticentes se sumen al independentismo catalán. La diada del independentismo. Vamos a decir aquello como primera providencia, la diada que no fue a más. Tampoco sé si fue más a la diada, pero la diada no fue a más. No era la madre de todas las diadas. Que en principio es lo que se quería, pero sí que es cierto que había mucha gente. Es decir, con todos los matices que ustedes quieran, la manifestación fue multitudinaria. Podemos pelearnos en las cifras, si 800.000, si 1.000.000, si 250.000. Desde luego mucho más cerca de 250.000 que de 1.000.000. Miren ustedes, si hubiera 1.000.000, Barcelona tiene 1.500.000 de habitantes. ¿Ustedes creen que en dos cruces de calles estaba el 3/4 de la ciudad de Barcelona? Es decir, bueno, eso ya. Pero es que, además, como referencia, los organizadores de esta diada deberían darse cuenta que hace dos diadas dieron la cifra de 1.800.000. Ellos mismos reconocen casi la mitad, ¿no? Casi la mitad. Pero bueno, la guerra de cifras en las manifestaciones hoy siempre ha sido muy pesada. Seguramente necesaria, ¿eh? Pero muy pesada. Es decir, ¿es una diada con carácter menguante? Pues sí. Ahora, también es verdad que aunque haya menos gente, la gente que había tenía más sentido del compromiso con lo que vendía esa manifestación. Más beligerancia, si ustedes me lo permiten. ¿Qué ha hecho que esa diada sea algo menguante? Hoy hay un par de artículos muy interesantes en la prensa. Uno es de José Alejandro Vara, en vozpopuli.com. El otro de Cristian Campos, donde dan una explicación. Oiga, después de, miren, aquella manifestación contra el terrorismo, que fue un desprecio a las víctimas, fue bochornosa en sí misma, un desprecio a la corona, un desprecio a España, desprecio, odio político a todo lo que sonara a español. Después de la CUP haciéndose dueña de las calles, después de los episodios bochornosos del Parlamento de Cataluña, y luego, después de saber que la estrella invitada, y también por TV3, es decir, el icono de la diada, es un escombro moral, una etarra como Otegi, pues oiga, hay quien se lo piensa. Hay quien se lo piensa y no accede. Es decir, si quieren ustedes, fueron muchos, pero había 6 millones y pico de catalanes que no estaban. A mayor carácter independentista hay menos gente. Porque, eso sí, todos los de la manifestación, todos los que estaban en esa manifestación, creen a pie juntillas que habrá referéndum y que Cataluña va a ser independiente. Es decir, para muchos de ellos, o para casi todos ellos, Cataluña ya es independiente. Falta la formalización. ¿Cómo van a canalizar la frustración el día que vean que no es así? Porque no es así. Ayer se luchó porque no hubiera incidentes, por dar felizmente la imagen de eso que va en el mantra, en el pack de valoración de todas las diadas, que es pacífica, cívica, festiva, alegre, al paso alegre de la paz. Y fue así, porque ya tienen muy mirado aquellos que sobre todo tienen el punto chulo de barra de esperar a que el primer golpe lo dé el gobierno de España, para que todo se desate. Para que no sean 250.000 o 350.000, para que entonces salga 1.000.000, porque es que entonces, en fin. Y ayer se evidenció, efectivamente, como yo les decía, de estos dos artículos, son muy interesantes, que los independentistas de Cataluña se creen más la idea de la Cataluña independiente de lo que el PSOE o Podemos se cree en España. Y así es muy difícil equilibrar las cosas. El independentismo ya es una ideología. Además, bueno, si quieren ustedes, incluso una infraideología. Pero entre la juventud de Cataluña, ya queda inoculada parecido al odio al PP. Y sobre todo, es un proyecto que ha ilusionado mucho a toda esta gente. Y lo malo de ello también es que enfrente no hay ningún proyecto atractivo con el emblema y la palabra de España. Eso, si quieren, lo analizamos a lo largo de la mañana con tranquilidad. Luego ya les digo, miren, ayer se vieron varias cosas en esta manifestación. Una de ellas, el papel curioso, ¿no?, analizable, de Ada Colau, de la alcaldesa de Barcelona, que ayer decía cosas contradictorias. Por un lado, criticar que se deje fuera a la mitad del pueblo de Cataluña, y por otro lado, decir que hará lo posible para que el 1 de octubre voten los catalanes que quieran. Hoy Cristina Losada escribe muy inteligentemente un recuerdo de la izquierda del franquismo detestaba el nacionalismo. Lo consideraba también una infraideología. Pero ¿qué misterio se hizo después para que la izquierda fuera un lameculos del nacionalismo en todo momento y lugar y llegara a considerarlo progresista? Y pierda la cabeza con él. Ayer, Pablo Iglesias diciendo la Visca Cataluña lliura, subirana y claro, cuando dice Ada Colau que no me den lecciones los de Convergencia a mí sobre desobediencia civil. ¿Cómo que no? Si te las llevan dando toda la vida. Os dan todas las lecciones a la izquierda. Y sois un perrito faldero de toda esta gente. Bueno, pues esta misma Ada Colau está, pues ya les digo, entre el discurso ambiguo, porque por una parte, oiga, que a mí no me inhabiliten, vaya a ser que me quede yo sin poder ser presidenta de la Generalidad o alguna cosa, una cosa parecida. Pero por otra, hombre, claro que yo soy antisistema. ¿Y qué más antisistema ahora hay que el independentismo? Bueno, si quieren ustedes todas las reflexiones acerca de esto, de lo ocurrido ayer, interesante tarde la de ayer, las vamos a ir conociendo, pero hay más datos que hay que conocer ahora en estos titulares.
Por ejemplo, que el Tribunal Constitucional va a suspender hoy la ley de transitoriedad catalana y la ley con la que pretenden crear una hacienda propia. Mientras tanto, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha convocado esta mañana al mayor de los Mossos, a José Luis Trapero, para analizar los posibles preparativos que se estén haciendo del 1 de octubre. Hacienda ha propuesto a los funcionarios un incremento salarial ligado al crecimiento de la economía. La previsión de aumento es del 2,5% hasta 2020. Miguel Borra es el presidente del sindicato CESIF.
Desde luego, el tema salarial, si nos movemos en la banda del 1 o el 2% anual, pues desde luego ya puedo adelantar que va a ser muy difícil que podamos tener un acuerdo.
Continúan las investigaciones sobre el asesinato de la cooperante española de 38 años, Laura N. Bral, en Afganistán. Ayer un paciente del centro en el que trabajaba le disparó con una pistola que había escondido en una silla de ruedas. La embajada española en Kabul está realizando todas las gestiones para acelerar el traslado de los restos de Lorena a España. Es noticia también la multa de 1,5 millones de euros que ha puesto Protección de Datos a la red social Facebook. Rastreaban sin permiso datos privados de los usuarios con fines publicitarios. Víctor Domingo es el presidente de la Asociación de Internautas.
Bueno, esto es una llamada de atención, sobre todo para nosotros, los internautas, los usuarios, para que tengamos un poco más de respeto por una asignatura que tenemos en estos momentos, que es la de proteger nuestra privacidad.
Irma, rebajada ya tormenta tropical, se aleja de Florida tras dejar 37 muertos y cuantiosos daños materiales en el Caribe. Hay todavía 7 millones de ciudadanos que están sin luz, problemas con las conexiones telefónicas y escasea la gasolina. Hoy está previsto que reabran los aeropuertos de La Habana, Varadero y también el aeropuerto de Miami. Está citado a declarar esta mañana en la Audiencia Provincial de Madrid el presunto descuartizador de Majadahonda. Se le acusa de matar a su tía y a una una inquilina y triturar sus cuerpos en una picadora industrial. Su abogado pide la absolución por enfermedad mental. Concepción da Causa es la delegada del Gobierno en Madrid.
Los agentes de la Guardia Civil encontraron restos de sangre en la casa de Majadahonda en la que residía la mujer. Los análisis realizados han confirmado que pertenecen a la mujer desaparecida.
Y sin salir de los tribunales, hoy también va a ser noticia el juicio a una madre marroquí que en 2015 dio permiso a sus dos hijos gemelos de 16 años para viajar a Siria y enrolarse en el Daesh. La Fiscalía le pide 7 años de cárcel. Y en el partidazo de COPE, nombre propio Marco Asensio, la sensación del fútbol español, Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, Paloma. Reconoce que ha tenido ofertas para irse, pero que es feliz y quiere quedarse en el Real Madrid. También asegura que Holanda le llamó para jugar con su selección, pero se decidió por la española. Además, hoy arranca la Champions a las 9:45, Barça-Juve y Roma-Atlético de Madrid. Y en el Eurobasket, España juega los cuartos de final contra Alemania a las 6:45.
Todo esto y mucho más se lo contamos a partir de ahora. Son las 6:12, las 5:12 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado. Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
879.
No olvides que al participar en los Juegos de la ONCE, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la ONCE a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la ONCE nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
La vida es un viaje. Y si tienes más de 60 años, estás en la mejor parte. Ven en octubre a Huelva con Club de Vacaciones. Saborea la capital española gastronómica 2017. Conoce la aldea del Rocío. Celebra el Día del Mayor. Disfruta de las playas de arena blanca. Hoteles de 4 estrellas, pensión completa, guía acompañante, visitas. 8 días, 7 noches desde 445 euros. Reserva ahora con un 5% de descuento. Ven a Huelva con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes.
Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
Tenemos polémica en el aire y polémica lingüística. Los pilotos y los controladores aéreos están molestos y preocupados con el reglamento que va a entrar en vigor a partir del 12 de octubre. A partir de ese día tendrán prohibido usar el castellano en sus comunicaciones y deberán expresarse solamente en inglés, una decisión impuesta por las propias autoridades españolas. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. No me dirán que no somos un país singular. ¿Qué mejor día que el 12 de octubre, fiesta de la Hispanidad, para darle una patada al idioma español? Y por voluntad propia, no porque la Unión Europea nos obligue a ello. De hecho, el reglamento europeo que pretende estandarizar las normas de aviación aconseja el uso del inglés, pero admite que algunos países puedan seguir usando el suyo. Es más, así lo harán, por ejemplo, Francia y Portugal. Como España también tiene un idioma potente que se habla en un buen número de países, se puede dar la paradoja de que en un vuelo Madrid-Lima el piloto tenga que empezar el trayecto comunicándose en el idioma de Shakespeare y ya cuando se haya alejado lo suficiente de España, emplear su lengua materna con el controlador de turno.
Estamos haciendo velocidades a 190, para el vuelo de tío ya un poco más fácil.
No, al presente no habría problema en la aproximación. Van a tener.
Pero más allá de las paradojas y de la defensa de un idioma como el nuestro, los implicados en este asunto denuncian que estamos sobre todo ante un problema de seguridad. Pilotos y controladores denuncian que la Dirección General de Aviación Civil ha elaborado la norma sin tener en cuenta el informe de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que sacaba conclusiones muy diferentes. Los pilotos recuerdan que lo primordial en la comunicación aérea es entenderse de forma rápida y eficaz. Y en eso no solo están implicados los controladores, sino muchos equipos de tierra que en muchas ocasiones no manejan el inglés. De ahí que Agustín Guzmán, del Sindicato de Pilotos, no lo vea claro.
Que entendemos que al no estar basado en un estudio de seguridad, tiene el potencial de perjudicar gravemente la seguridad de las operaciones.
Los controladores son de la misma opinión y denuncian que al final la norma ha sido impulsada por funcionarios que no conocen el día a día del oficio como ellos.
Creemos que el tener que usar un idioma que no sea el nativo, pudiendo comunicarnos mejor, es un problema de seguridad. Disminuye la seguridad de las operaciones aéreas.
El caso es que el uso obligado del inglés a partir del 12 de octubre afecta a los aeropuertos con más de 50.000 operaciones, esto es Madrid, Barcelona, Palma, Málaga, Alicante, Tenerife Sur y Gran Canaria. Todo avión que esté recién aterrizado, a punto de despegar o a menos de 8 kilómetros de esos aeropuertos deberá usar el inglés. El Ministerio de Fomento, que está tramitando el Real Decreto, se reunirá con los pilotos en los próximos días para escucharles. Tal vez sea la última ocasión para salvar a la ñ en los aeropuertos.
Vamos a acercarnos ya a Cataluña. Con menos asistencia que en años anteriores, los nacionalistas celebraron su diada con la convicción de que pondrán las urnas en el referéndum ilegal del 1 de octubre. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. A poco menos de un mes para el referéndum y después de la manifestación de la diada, los independentistas dan por hecho que el referéndum es imparable y que no lo frena nadie. Una manifestación masiva y pacífica en la que han participado entre 350.000 y 1 millón de personas, según las fuentes. El presidente de la ANC, Jordi Sánchez, le pide a la oposición que se ponga del lado de las urnas y a quienes las buscan les decía esto.
A todos aquellos que busquen desesperadamente.
A todos aquellos que busquéis desesperadamente las urnas y las papeletas, os tenemos que decir que sabemos desde la Asamblea dónde están, dónde las podéis encontrar. Ir el 1 de octubre a cualquier colegio electoral y encontraréis todas las urnas que buscáis llenas de votos.
Y trobareu todas las urnas que busqueu, plenes de votos.
Miembros del colectivo Arran han quemado banderas de España, la Unión Europea y Francia en la manifestación alternativa.
El Tribunal Constitucional se reúne esta mañana a partir de las 10 para estudiar el recurso del Gobierno contra la ley de transitoriedad jurídica aprobada por los independentistas en el Parlamento catalán. Si admite a trámite el recurso y si lo hace, quedará automáticamente suspendida. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. A partir de las 10 de la mañana, el Pleno del TC estudiará el recurso del Gobierno contra la ley por la que Cataluña pretende convertirse en una república. La admisión a trámite supone la suspensión cautelar y automática de la norma. Es una petición del Gobierno. Según el Ejecutivo, es el mayor ataque concebible a los valores democráticos. Hasta ahora, el TC nunca ha actuado de oficio y no ha suspendido cautelarmente a los políticos catalanes desobedientes con sus resoluciones, a pesar de que lo puede hacer tras la reforma de su ley que entró en vigor la pasada legislatura. Fuentes jurídicas señalan a COPE que hasta ahora ha imperado la prudencia. En las cuestiones de Cataluña, las decisiones se han tomado por unanimidad y se pretende que no se rompa.
El Gobierno quiere ligar la subida del sueldo de los funcionarios al crecimiento del Producto Interior Bruto. Comienza ahora la negociación con los sindicatos de una propuesta que es novedosa. Se han citado para la próxima semana, Joaquín Vizmanos.
Es novedosa, primero, porque es un plan de subida salarial a 3 años, no a 1 como hasta ahora. Segundo, porque vincula el incremento a la evolución de la economía, al crecimiento del PIB. Es decir, no se establecería un aumento fijo al comienzo de cada ejercicio. Al margen de la fórmula que finalmente se acuerde, lo que está claro es que el sueldo de los funcionarios se incrementará el próximo año más de un 1%. El presidente del CESIF, Miguel Borra, avisa en COPE.
Desde luego el tema salarial, si nos movemos en la banda del 1 o el 2% anual, pues desde luego ya puedo adelantar que va a ser muy difícil que podamos tener un acuerdo.
Además de una fuerte subida de los salarios, los sindicatos reclaman la recuperación de la jornada laboral de 35 horas allí donde se acuerde y se pueda.
Lorena Enebral, cooperante española de Cruz Roja, fue asesinada ayer en Afganistán. Un paciente del centro de discapacitados en el que trabajaba entró a la consulta y disparó contra ella. Manuel Ángel Gómez, buenos días.
Buenos días. La fisioterapeuta española Lorena Pérez Enebral trabajaba en el centro de rehabilitación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Mazar-i-Sharif, en el norte de Afganistán. Estaba atendiendo a pacientes cuando han entrado dos hombres, uno de ellos en silla de ruedas, y le han disparado. Nos lo contaba uno de sus compañeros de Cruz Roja, Thomas Glass, desde Afganistán. Le han disparado un solo tiro. El autor del disparo se llama Muhammad Nasim, tiene 22 años y había sido paciente del centro. Escondió el arma en la silla de ruedas. Junto a él ha sido detenido otro hombre que al parecer le ayudó. Nos han dicho que Lorena llevaba al menos un año en Afganistán. Y que todos sus compañeros allí se encuentran en estado de shock, desconcertados por lo ocurrido.
Mohamed Fadel es director de un centro para niños discapacitados en el Sáhara Occidental. Conocía bien a Laura porque trabajó con ella en este centro hace unos años. En declaraciones a COPE recordaba la entrega a los demás de Laura y el trabajo que hizo en el centro.
La labor de Lorena recuerda diariamente cuando entro allí y veo a los niños y a las madres y todo lo que ha hecho, lo debemos a ella completamente. Todo lo que estamos haciendo aquí en Dakar por los discapacitados, gracias a ella.
El huracán Irma, convertido ya en tormenta tropical, se aleja de Florida. Ahora se sitúa sobre el estado de Georgia. A su paso ha dejado 37 muertos y cuantiosos daños materiales. Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días. Las autoridades de Florida permitirán a partir del mediodía de hoy que las personas desplazadas por el huracán Irma puedan volver a sus hogares. Se calcula que más de 6 millones de personas continúan sin fluido eléctrico en sus hogares y negocios, una situación que en muchos casos tardará semanas en solucionarse. Las primeras estimaciones de daños hablan de pérdidas entre los 20.000 y los 40.000 millones de dólares, muy lejos de las peores previsiones que situaban las pérdidas por este huracán en los 125.000 millones de dólares. Irma, ya convertido en una tormenta tropical, afecta ahora a estados como Georgia y Alabama, donde siguen esperándose fuertes lluvias y vientos con rachas que pueden llegar a los 100 kilómetros por hora.
Y en México ascienden ya 96 los fallecidos por el terremoto, mientras se siguen buscando posibles supervivientes. Enviada especial al epicentro, María Berza.
Garantizar los alimentos, establecer un censo de afectados y emprender la reconstrucción son los tres objetivos que se ha puesto el presidente al visitar el lunes algunas de las zonas más dañadas. Pero de momento la ayuda solo llega a determinados puntos. Por eso algunos mexicanos están desesperanzados, como Magdalena Hernández, en silla de ruedas desde el sismo.
¿Verdad? No hay futuro, no hay cómo voy a trabajar, mira cómo estoy postrada aquí en esta silla. ¿Cómo, pues? ¡Qué tristeza, ¿no?
Otros, como Griselda Luis, prefieren el optimismo, aunque se quedaran sin casa.
Hay que seguir con la frente en alto, ¿qué podemos hacer? Porque si nos caemos como las casas, ¿cómo nos vamos a sostener?
Aún así, todos son conscientes que con los miles de afectados, las soluciones no serán ni sencillas ni rápidas.
El presidente francés Emmanuel Macron afronta hoy su primera huelga general por la reforma laboral. París, Asunción Serena, buenos días.
Buenos días. El líder de la CGT, Philippe Martínez, espera ganar hoy un pulso al gobierno con la convocatoria de huelgas y manifestaciones en contra de la reforma laboral, que contempla, entre otros temas, el refuerzo de la negociación colectiva a nivel de empresas en lugar de sectores o la limitación de las indemnizaciones por despido. Martínez espera movilizar en el ámbito de transportes, funcionarios y estudiantes. Considera que la reforma va a acentuar la precariedad de los contratos de trabajo. El problema que tiene es que no existe unidad sindical. Fuerza Obrera ha optado por una vía reformista en el marco de las negociaciones y además Martínez se enfrenta a la competencia del partido La Francia Insoumisa, que ha convocado a su vez otra manifestación contra la reforma el 23 de septiembre y que podría ser más movilizadora porque cae en sábado y la consigna es más amplia, va más allá de la reforma laboral y habla de golpe de Estado social.
Tal día como hoy, un 12 de septiembre de 1944, nacía el cantante Barry Eugene Carter, más conocido como Barry White. Nos dejó en 2003, pero hasta entonces una larga carrera con más de 26 álbumes y llegó tres veces a ser el número uno. Repasamos las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, arroba Herrera en COPE. Nuestro WhatsApp es el 600-99-13-14. El contestador al 91-522-33-79. Atención, nuestros fósforos al 950-60-06. Y el correo electrónico herreraencope@cope.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. We'll be right back. Celebro saludarles, damas y caballeros, en este día veraniego, este día que parecido al de ayer, quizá con las temperaturas un poquito más al alza, ya ven ustedes lo que son las cosas, en el que hoy se va a hablar de varias cosas. Se va a hablar de la manifestación de ayer en Barcelona, de la muerte de la cooperante española en Afganistán, de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha convocado esta mañana al mayor de los Mossos, al señor Trapero. Se va a hablar de la tormenta tropical Irma, ya no es un huracán, ya es una tormenta tropical, pero bueno, ha dejado, 37 muertos y cuantiosos daños materiales en muchos lugares, ¿no? Hoy se podría hablar de María Teresa Castells. Luego, Santi González, le preguntaremos, que la conocía bien. María Teresa Castells era propietaria de la librería Lagún en San Sebastián. Era esposa del que fue consejero socialista Recalde, que fue víctima de un atentado en septiembre del año 2000, un tiro en la cara. El tiro iba a ser en la cabeza, pero bueno, entró por una mejilla y salió por otra. Nadie se muere por un tiro en la cara, le decía María Teresa a Recalde. La librería Lagún fue punta de lanza de la resistencia contra todos los totalitarismos. Fue víctima de la extrema derecha durante años finales del franquismo. Y luego fue víctima de la Kale Borroka. Se negaba a hacer huelgas cuando lo imponía Herri Batasuna. Le tiraban pinturas amarillas, le rompían el escaparate, pero ella seguía defendiendo las libertades, incluso cuando recibió, cuenta Santi en su blog, cuando recibió una carta de apoyo de intelectuales vascos al Lehendakari Ardanza, es que ni la leyó, ni le recibió, ni quiso saber absolutamente nada. Arzayus los despreció, etcétera, etcétera. Una mujer admirable, como el resto, como su hermana, también tenía otra librería en San Sebastián. Para que vean ustedes, la señora Castells ayer murió de un paro cardíaco. Bueno, ¿qué les digo, qué les cuento yo de la diada? Pues que el independentismo, hombre, anda dividido, pierde fuelle, todo lo que ustedes quieran, pero siguen siendo muchos. La guerra de cifras de la manifestación de ayer, que es la manifestación menguante, eso es verdad, puede ocultar el hecho de que ayer había muchas personas. Había muchas personas en el cruce de Paseo de Gracia y la calle Aragón. Los que sean contrarios a esa manifestación, a esa idea, pueden consolarse con el hecho de que los propios organizadores dan mucha menos cifra que en anteriores diadas. Pero es que también las circunstancias de esta diada eran particulares. Desde luego todos los que iban, hombre, todos los que iban lo eran. Eran de la causa. Pero desde luego mucho más beligerantes y con mucho más compromiso que los que iban en anteriores diadas. Menos, pero más intensos, si me permiten ustedes. Luego, si quieren, ya hacemos alguna consideración acerca de las valoraciones particulares que hay que hacer de cada uno de los protagonistas de esta diada, en la que destacó por el escombro moral que supone y por la vergüenza que debería darle a los convocantes la relevancia que el régimen independentista catalán le ha querido dar a Arnaldo Otegi. Al etarra que tanto celebró la boda, la bomba en Hipercor, por ejemplo, ¿no? Desde luego no la condenó. Que podía haber llevado a las flores a Hipercor perfectamente, en lugar de haberlas llevado al monumento de Rafael de Casanova. El monumento en el que el bochorno de siempre ocurre, yo no sé por qué hay gente, bueno, ya Ciudadanos y el PP ya no van a hacer allí el canelo. Pero oiga, que en ese monumento se aplauda a Arnaldo Otegi cuando llega y se abuchee al Partido Socialista de Cataluña, al PSC. Bueno, pues eso ya lo dice todo prácticamente. El Tribunal Constitucional va a suspender hoy la ley de transitoriedad catalana. No es ninguna noticia para nadie, ninguna sorpresa. Sí es una noticia, no es una sorpresa. Esa ley con la que pretenden crear una hacienda propia y todo lo demás. Los 12 magistrados se van a reunir a las 10 de la mañana para estudiar el recurso presentado por el gobierno, y es evidente que va a ser admitido a trámite. Y como les decía, la Fiscalía del TSJ Cataluña ha convocado al jefe de los Mossos, a José Luis Trapero, para analizar los posibles preparativos del 1 de octubre, ¿no? Es una llamada de atención. Y el asesinato de la cooperante española de 38 años, Lorena N. Bral, en Afganistán, continúa siendo investigado. Esta mujer fisioterapeuta estaba desde el año 2016, había estado en Tanzania, Etiopía, en el Sáhara, ayudaba a niños, a adultos mutilados a llevar una vida activa en el centro de rehabilitación de Cruz Roja, y ayer pues un paciente le disparó con una pistola que había escondido en la silla de ruedas, ¿no? Por motivos que se están investigando, un tío de 22 años, y además se le trataba en el centro desde hace 17, ¿no? Y que ha sido detenido desde que tenía 17, y ha sido detenido, y en fin, ha causado una gran conmoción entre toda la gente que la conocía. Y luego de Irma y Marme, que les digo que ya es tormenta tropical, pero oiga, ha dejado muchísimos daños materiales en el Caribe. 7 millones de personas sin luz, sin teléfono, casi sin gasolina, casi sin agua. Ahora Irma se encuentra en Georgia y hoy está previsto que reanude su actividad el aeropuerto de Miami, también el de La Habana, donde, por cierto, Irma ha dejado 10 muertos, ¿eh? 10 muertos, y ahora empieza la labor de reconstrucción. Bueno, damas y caballeros, vamos a conocer, si les parece bien, todos los extremos interesantes de las noticias de este día, y lo vamos a hacer ahora en estos titulares.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha impuesto más sanciones a Corea del Norte esta madrugada tras sus últimos ensayos nucleares. Entre las sanciones está la de limitar la venta de gas natural y crudo al país. Es noticia también el presidente francés Emmanuel Macron, que se enfrenta hoy a su primera huelga sindical en contra de la reforma laboral. Macron dice que no va a ceder a la presión de los vagos, los cínicos y los extremistas. También es noticia la multa de 1,5 millones de euros que Protección de Datos ha impuesto a la red social Facebook. Rastreaban sin permiso datos privados de los usuarios con fines publicitarios. Víctor Domingo es el presidente de la Asociación de Internautas.
Bueno, esto es una llamada de atención, sobre todo para nosotros, los internautas, los usuarios, para que tengamos un poco más de respeto por una asignatura que tenemos en estos momentos, que es la de proteger nuestra privacidad.
Y el Parlamento Europeo va a aprobar hoy la creación de 5.000 nuevos puntos de Internet gratuito en toda Europa. El plan busca la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos europeos a la hora de poder acceder a una conexión Wi-Fi. Y la información deportiva en el partidazo de COPE, protagonista sin duda Marco Asensio, que causó sensación. Nos contó tantas cosas, que quiere quedarse en el Real Madrid, que le gusta el reggaetón, que conoce prácticamente todas las canciones que le preguntes. Y hoy vamos a estar pendientes de la Champions, que vuelve, y del Eurobásquet. Enseguida nos lo cuenta todo Carlos Ganga. Son las 6:38, las 5:38 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
¿Es que te pones así la toalla?
Te entretiene con las mejores entrevistas.
En el oeste de Mosul, pues nos hablan de que hay una enfermera española trabajando por aquí. ¿Cuál es tu trabajo?
Intentar ayudar.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Un camionero cazado al volante a punto del coma etílico.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
5.271.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
34.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Si eres como yo y te mueves por la lógica, tus elecciones son acertadas. Por ejemplo, al buscar coches seleccioné el más seguro y el que gastará menos combustible. Y cuando busqué el mejor seguro para él y me dijeron que garantizado significaba garantizado, por lógica me hice todista.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Y después de las vacaciones, toca la vuelta a casa.
El momento de llenar tu despensa de buenas ofertas.
¿Y de ahorrar?
Pack de 12 cervezas Boldam, 8,90. Dos packs, 15 euros. Y vino tinto Roble Legaris, caja de 6. La botella sale a 4,83 euros.
Hipercor y supermercado de El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Big, 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 big Friday. Hey.
¿Quieres vivir como un rey allí donde nadie lleve jersey?
Pues vale, pues ok.
El 15 de septiembre vuelve el Big Friday de Euromillones con un bote mínimo de 130 millones. No hay nada más grande. Euromillones.
Bueno, Carlos, cuéntame las cosas que nos dijo, que fueron muchas, Marco Asensio en su primera entrevista desde que llegó al Real Madrid. Buenos días.
Buenos días, Paloma. Lujo anoche en el partidazo de Cope. Reconoció Marco Asensio que tuvo opciones de fichar por el Barça en su día y por otros equipos, pero que cuando apareció el Real Madrid, su equipo desde pequeño no quiso escuchar a nadie más. Contó también que el exjugador blanco Van Nistelrooy le intentó convencer para jugar con Holanda, pero afortunadamente se quedó con nuestra selección. De Neymar, dice que es extraño que el Barça no pudiera retenerlo, pero él se quiere quedar porque se siente muy querido por el Santiago Bernabéu y responde así a la pregunta de si se iría al Paris Saint-Germain.
No, la verdad es que no. Yo estoy muy contento de Real Madrid y soy muy feliz aquí. Que había clubes interesados, pero yo desde el primer momento, yo mi idea es quedarme aquí y yo soy feliz aquí.
Para la Champions, que arranca hoy, Asensio ve favoritos al Real Madrid, también al Barça, al PSG y al Bayern de Múnich de Ancelotti. Como decimos, hoy vuelve la Champions, lo vamos a vivir en tiempo de juego y debutan dos de los cuatro equipos españoles. A las 9:45, Barça-Juve y Roma-Atlético de Madrid. En la Liga, ayer se cerró la tercera jornada con el Málaga 1, Las Palmas 3. Y Paloma también estuvo anoche con Juanma Castaño en el partidazo de Cope. Rafa Nadal, solo 24 horas después de ganar su tercer US Open, que hay que agradecérselo, está a solo 3 grandes de Roger Federer, pero no piensa en ello.
La verdad que es algo que tampoco no me planteo, no es momento. Uno siempre podría ser infeliz pensando en lo que tienen los demás o plantearse en lo que quiere conseguir, ¿no? Y yo pues soy feliz consiguiendo las cosas que voy consiguiendo y a partir de ahí pues veremos lo que ocurre en el futuro.
Y otra de las citas del día, sin duda, parte de la Champions, está en el Eurobasket a las 6:45, España-Alemania. Queremos una plaza en semifinales.
Ojalá.
Seguro, con los
seguro,
Gasol, seguro.
Con Alemania. Y luego la Champions.
Champions,
9:45. Sí. No hay que olvidar, ¿no?
No.
9:45.
Barça-Juve y Roma-Atlético de Madrid, dos partidazos para abrir boca.
El Atlético de Madrid que visita Roma, visita Italia, y el Barça que recibe a la Juve. Desde luego es una
la
noche...
La revancha del año pasado, que eliminó la Juve al Barça.
Es una noche para estar pegadita a la radio, por supuesto, también. Sí. Se lo vamos a contar en la cadena COPE. Gracias, Carlos. 6:43, 5:43 en Canarias. Vamos a asomarnos ya a los periódicos en papel y digital, con todos los protagonistas, todas las noticias de este martes. José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Paloma. La primera protagonista hoy en la prensa, Lorena Enebral, el asesinato de la cooperante española en Afganistán. La Razón dice que era el corazón del centro de amputados de Mazar. Tras el asesinato de 6 cooperantes en el país, solo seguían los de este centro. El Mundo cuenta que esta fisioterapeuta de 38 años ayudaba a las víctimas de la guerra a caminar de nuevo. Un paciente de talla ABC disparaba a Lorena por motivos desconocidos. El presunto asesino, lo cuenta El País, un joven de 22 años, procedía de Baglán, una zona donde los talibanes tienen gran presencia. Diada, guerra de cifras y reivindicación. El sí toma la calle, es el titular de La Vanguardia. El sí muestra músculo, el del periódico de Cataluña. La diada de la división, titula hoy El País. El independentismo se apodera de la fiesta de los catalanes, señala ABC, que titula en portada el día que Cataluña perdió su bandera. La diada de la desobediencia, según El Mundo. La Razón dice que esa desobediencia pierde fieles. Y Expansión titula esta mañana con la alerta en la economía por la tensión en Cataluña. Las agencias de calificación advierten de los riesgos económicos del conflicto. Ya se discute la subida de sueldo de los funcionarios. El economista titula Montoro entra en campaña. Subirá el sueldo el 7,5% de los funcionarios. Ofrece ligar los 3 próximos años el salario a la evolución del PIB. El Mundo dice que los funcionarios piden una subida del 20% en 3 años y las 35 horas semanales. Y el Gobierno, dice El País, prevé aprobar los presupuestos el próximo día 22. Recuento de daños en Cuba y Florida. Hoy lo destaca La Vanguardia. Florida despide el Irma con alivio, pero 2/3 del Estado, unos 6,5 millones de hogares, están sin luz. ABC dice que policía y ejército combaten el pillaje en Florida y San Martín tras el paso del huracán. El País cuenta que en Cuba el huracán ha dejado 10 muertos y que las autoridades confían en que los daños no afecten al turismo, y el Mundo cuenta que el coste de la reconstrucción de la zona afectada por los huracanes se elevará a 100.000 millones de euros. Y el descubrimiento arqueológico importante, destacado hoy en la prensa, lo cuenta ABC, descubren en Cantabria pinturas rupestres más antiguas que las de Altamira. Nuevas pinturas, dice La Razón, halladas en cuatro cavidades de la cornisa cántabra que tendrían entre 30.000 y 20.000 años de antigüedad.
Fíjate si se habrá mirado a veces, hombre de poca fe, que todavía quedan cosas por descubrir en la naturaleza.
Efectivamente.
Y las que conoceremos y las que iremos conociendo. Gracias, Araki. 6:46 en Canarias.
¿Tiene aficiones?
Colecciono sellos.
¿Le gusta conducir?
Solo de día. Por la noche es peligroso.
Bien, ya le llamaremos.
BMW busca piloto. Abstenerse aburridos. Se ofrece BMW Serie 1 M Sport desde 24.150 euros, financiando con BMW Bank hasta el 31 de octubre.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW o en bmw.es.
Ya está aquí la vuelta al cole. Y los gastos en libros, cuadernos, mochilas. Para que volver cueste menos, en Vitaldent te devolvemos el precio de los libros de texto y el material escolar en los tratamientos de ortodoncia infantil hasta 250 euros. Y así empiezas con un sobresaliente en salud. Pide tu consulta ya en el 937-3333 o consulta condiciones en Vitaldent.
¿Hay algo más espectacular que ver todo el fútbol, el cine de estreno, las mejores series y el mejor deporte? Sí, que lo tengas todo gratis. Porque si contratas Fusión Plus, ahora incluye Premium Extra gratis hasta 2018, para que veas todo lo que te gusta. Cámbiate a Movistar y abre tu vida al espectáculo de no perderte nada. Movistar, elige todo.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En General Óptica tenemos un plan para cada mirada.
Para nosotros, el plan familia.
Papá se compra unas gafas y las mías le salen gratis.
Así es, con el plan familia de General Óptica, al comprar tus gafas te llevas las de tu hijo gratis.
Y son muy chulas.
Ven a General Óptica y dime cómo miras. General Óptica, tu mirada es tú.
Grandes reflexiones de Berti.
Si me compro un coche el 29 de febrero, ¿la garantía dura 5 años? ¿O dura 5 años bisiestos?
Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa en garantía de Berti. Si tu coche está en garantía, das menos partes y eso son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
El Parlamento Europeo va a aprobar hoy la creación de 5.000 nuevos puntos de Internet gratuito a lo largo de toda Europa. Corresponsal comunitario José Luis Concejero.
La Unión Europea sigue dando pasos importantes para crear una red Wi-Fi de calidad y gratuita en los lugares públicos. Hoy el Parlamento va a aprobar un proyecto para crear más de 5.000 conexiones inalámbricas por todos los Estados miembros. También en España, evidentemente. Durante la tramitación, los ponentes han dejado claro que independientemente del lugar de residencia o la situación económica que tengamos, todos los europeos deben beneficiarse de la conexión Wi-Fi gratuita, algo fundamental para construir una unión digital que no deje a nadie atrás. Los fondos para llevarlo a cabo se van a repartir de manera geográficamente equilibrada.
La poesía más tierna y emocional aparece en el libro Historias, que recupera 27 poemas inéditos de Juan Ramón Jiménez y que acaba de publicar la editorial Lara. Ramón García Pellegrín.
El yo más íntimo y sentimental emerge en estos versos de Historias, escritos en Moguer por Juan Ramón Jiménez hace un siglo, en la misma época de Platero y yo, y rescatados ahora de los archivos de Puerto Rico. El premio Nobel comparte el sufrimiento de los más débiles. Respecto a la generación del 27, tenía sus más y sus menos. Lo cuenta Cope Carmen Hernández Pinzón, sobrina nieta de Juan Ramón.
Juan Ramón les corregía bastante. Entonces, como todo padre que corrija a sus hijos, pues es un poco la misma fase que pasan los hijos con los padres. Ellos copiaban bastante a Juan Ramón.
Historias, el libro de poemas de Juan Ramón Jiménez con 27 poemas inéditos.
Hoy llega a las librerías españolas una columna de fuego, la tercera novela de Ken Follett de la saga Los Pilares de la Tierra, informa Sefi García.
Nada menos que 500.000 de ejemplares en español ha lanzado Plaza y Janés de esta historia ambientada en el reinado de Isabel I de Inglaterra, entonces la mujer más odiada de Europa.
Hubo tantos complots contra ella que creó el primer servicio secreto en Inglaterra. Uno de los personajes principales es un joven nacido y crecido en Kingsbridge que trabaja en el servicio secreto de Isabel I. Es una especie de James Bond moderno.
Ken Follett nos ha ido desgranando detalles de esta historia en la que el monarca español Felipe II, la Armada Invencible y Sevilla están muy vivos en la trama. Los Pilares de la Tierra vendió 26 millones de ejemplares en el mundo. Transcurre en el siglo XII durante la construcción de una majestuosa catedral gótica. Un mundo sin fin, con 12 millones de ejemplares vendidos, retoma la historia dos siglos después con la peste negra de fondo.
Ya se puede visitar la exposición de alta costura sobre el modisto español Pertegaz, una de las figuras más reconocidas en la historia de la moda española. Antonio Montero.
Apa Gardner, Jackie Kennedy, la reina Sofía o el traje de novia de la reina Letizia han pasado por los talleres de Manuel Pertegaz, una muestra prêt-à-porter que viaja por la historia reciente de España.
A través de cada una de las 50 creaciones eres capaz de entender cada uno de los momentos de aquella España.
Y una trayectoria por el trabajo del reconocido diseñador y modisto fallecido hace 3 años, moda y estilo internacional que es marca España.
La marca Pertegaz españoleaba desde México a Canadá, desde Londres al Cairo, en los principales establecimientos de los Estados Unidos.
Manuel Pertegaz, moda española hasta el 12 de noviembre en la Sala Canal de Madrid.
A partir de las 8:30 de la mañana nos tomaremos el primer café de la mañana y analizaremos la actualidad hoy con Salvador Sostres, Jorge Bustos, Carmelo Encinas y Jorge Vilches. Ahora lo que llega es la primera reflexión de Juan Pablo Colmenarejo.
En la manifestación de ayer estuvo Arnaldo Otegi, integrante de una banda terrorista ETA, encarcelado por ello. Primero estuvo con la pistola y después amparando a quienes la usaban. Otegi, como los independentistas o como los contrarios a la democracia liberal, insisten en que primero hay que hacer lo que dice la gente y después poner la ley. Como le respondió un tuitero, lo que le ha protegido a Otegi es la ley, porque la gente quería para él otra cosa. Otegi fue uno del cuarto de millón largo, tal vez 350.000, no había ni medio millón ni por supuesto el millón, que pidieron votar sin ley el día 1 de octubre. Y por lo tanto, sin derecho, es decir, sin democracia. Por cierto, que la TV3, la televisión del movimiento independentista, antes autonómica, dedicó decenas de planos cortos, muy cortos, a niños, niñas, bebés incluidos, envueltos en esteladas o con las caras decoradas para la ocasión, como si fueran una fiesta de cumpleaños. Todo vale, hasta usar a los menores para trasladar la imagen general de algo más si la idea totalitaria del control ideológico de la sociedad. Educación y televisión, la mezcla que hace masas uniformes y cohortes prietas.
Imposible estar quietecito escuchando a Johnny Cash. Hoy se cumplen 14 años de la muerte de uno de los grandes de la música country. El cantante y compositor estadounidense ha sido uno de los músicos más influyentes del siglo XX. ¿Estamos preparados para afrontar esta jornada de martes? Espero que sí. Muchos ya en marcha han comenzado a trabajar. En 4 minutos, toda la actualidad de este maravilloso día de verano con Carlos Herrera.